Estás asistiendo al segundo programa de Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que no te va a comer la cabeza para que utilices la bicicleta. Nos estás escuchando en el 107.1 de la FM Granadina y también a través de la página web radioalmaina.org. En este segundo programa hablaremos sobre una incógnita que queremos plantear. Es la famosa frase que utilizan los ciclistas normalmente cuando se manifiestan y tratan de concienciar a la población para que use la bicicleta. La famosa frase es aquella que dice: una bici más es un coche menos. Nosotros la vamos a plantear como una pregunta, como una pregunta que lanzamos al debate. ¿Realmente una bici más es un coche menos? Y si es así, ¿conseguiremos de esa manera una sociedad más justa? Si durante esta hora nos da tiempo, después de plantear esta pregunta para lanzarla al debate, pues hablaremos de nuestro primer biciconsejo. Para aquellas personas que decidan desplazarse en bicicleta, pues el primer paso que hay que tomar es saber qué bicicleta escoger entre todas las que hay. Por último, comentar que la banda sonora que nos va a acompañar es de un grupo alemán llamado Jingo de Lunch y escucharemos canciones de su disco del año 1987, Perpetuum Mobile. We'll be right back. para empezar con esta pregunta o este debate sobre si la bicicleta, una bicicleta más, va a contribuir a reducir el número de coches, voy a empezar pues analizando el proceso histórico durante el que se inició a usar la bicicleta en los países, sobre todo, más industrializados del momento, en aquella época, ¿no? Podemos pensar, que la edad de oro de la bicicleta fue en el siglo XIX. A finales del siglo XIX, la bicicleta disfrutó de lo que podríamos llamar la edad de oro o el boom de la bicicleta, que fue masivamente utilizada en aquellas ciudades ya industrializadas y ciudades ya con gran extensión urbanística, ¿no? Donde la gente tenía que desplazarse para ir a su trabajo bastantes kilómetros. Inicialmente, durante este siglo XIX, la bicicleta empezó a ser utilizada sobre todo por parte de la burguesía, ¿no? Que asociaba las ideas de progreso y de ocio saludable, las asociaba con un nuevo instrumento que se había inventado, que se llamaba bicicleta, y servía para desplazarse por los caminos que habían en ese momento, ¿no? En esa misma época ya empezaron primeros usuarios de la bicicleta empezaron a crear sus primeras organizaciones ciclistas, incluso competiciones y excursiones por el campo, y así como revistas especializadas sobre la bicicleta, ¿no? También empezó a crearse publicidad en torno a todos los componentes que tenía la bicicleta para que la gente pues adquiriera estos nuevos productos innovadores en aquel momento, ¿no? Además, se mejoraron mucho de los caminos existentes, de las carreteras y calzadas, que muchas de ellas fueron asfaltadas y construidas para los propios ciclistas, ¿no? Esto es una de los grandes descubrimientos, que muchas de las carreteras y caminos asfaltados no se hicieron en beneficio del vehículo a motor, sino más bien por una reivindicación de ciclistas de aquel momento. Organizaciones ciclistas de Estados Unidos y el Reino Unido ejercieron como lobby para que las calles fueran asfaltadas, así como los caminos y carreteras, con el objetivo de mejorar su circulación, ¿no? Su comodidad. De hecho, en el año 1896 fue la gran protesta, o la primera gran protesta ciclista, que se llevó en la ciudad de San Francisco, con el único motivo que era que las calles dejaran de ser de tierra para convertirse en asfalto, para no tener que tragar tanto polvo como llevaban haciendo los ciclistas en aquel momento. Tras pasar a la fabricación en serie de las bicicletas, pues en las grandes fábricas, su coste se abarató y las clases trabajadoras pudieron acceder a ella. En ese momento, su uso se extendió en todas aquellas ciudades industriales de la época de una manera bastante masiva, ¿no? El boom de la bicicleta se produjo en aquellas ciudades industriales de gran extensión urbanizada, donde la población tenía que desplazarse kilómetros para acudir a su trabajo, ¿no? Ya por estos desplazamientos ya no solo se realizaba por la burguesía para momentos de ocio o de actividades saludables en el campo, sino que ya todas las clases sociales podían acceder a ella y se desplazaban con la bicicleta de una manera bastante amplia. Eso ocurría en aquellos países donde tenían esas ciudades ya industrializadas y de gran extensión. Por ejemplo, en 1878 en Londres ya habían 64 clubs de ciclistas y 200 en todo el Reino Unido. Eso comparado con España, donde la industrialización o urbanización fue o más localizada o más tardía y menos intensa que en otros países de Europa y de América, pues las ciudades se mantuvieron de más tiempo en lo que podríamos llamar ciudad compacta hasta hace casi pocas décadas, ¿no? Lo cual ha generado lo que podríamos llamar una gran cultura peatonal. En Estados Unidos, esta edad de oro de la bicicleta duró una década, no mucho. Podríamos ver un ejemplo en 1899, en Estados Unidos se vendieron 1,5 millones de bicicletas para una población entre 60 y 70 millones de personas. Sin embargo, en el año 1908 se vendieron solo 160,000. Es decir, la fabricación en serie del nuevo vehículo del progreso, que era el Forte, pues hizo que el número de bicicletas vendidas se redujera. De hecho, al Ford T se le adjudicó aquella idea de progreso que se tenía para la bicicleta, y a partir de ese momento se le dio al nuevo vehículo de progreso, que era el coche, ¿no? Además, en Estados Unidos contaban con el petróleo más barato y también con la aparición de la nueva clase media. Con todo ello, pues las ventas del Ford T fueron mucho más amplias y fue el nuevo vehículo con el que se desplazaba la nueva sociedad que se veía, ¿no?, para el futuro. Con pues todas esas ideas que tenían para la bicicleta fueron trasladadas hacia el nuevo vehículo del progreso, ¿no? Sin embargo, en la Europa industrial, esta edad de oro de la bici, ¿no?, duró mucho más tiempo, muchas más décadas, hasta, por ejemplo, hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial no se apostó claramente por el coche, ¿no?, debido, pues bueno, por esos motivos, ¿no?, por la escasez de petróleo, por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no?, etcétera. Por lo tanto, la bicicleta tuvo un gran calado en todos los sectores de la sociedad y que perdura hasta la actualidad, ¿no? En calles de los años previos a la Segunda Guerra Mundial de estas ciudades industriales estaban prácticamente abarrotadas de ciclistas. Tenían un gran arraigo, por eso se ha constituido un gran arraigo ciclista en estas ciudades europeas. Y en el momento en el que se introdujo el uso del coche, que fue durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pues no había espacio para este nuevo vehículo. Y es cuando surge la idea de segregar a los ciclistas de la calzada, ¿no? Era necesario en ese momento, o se pensó necesario, para poder introducir el vehículo del futuro, que era el coche, ¿no? Los ciclistas que masivamente ocupaban las calles de las ciudades europeas molestaban. De hecho, el propio régimen nazi, ¿no?, de Alemania, fue el que impulsó esa nueva política del coche, copiando el modelo del americano, del Ford T, creando lo que le llamaban el vehículo del pueblo, el Volkswagen. Pero para introducir el Volkswagen, pues necesitaban apartar a los ciclistas del medio, que eran los que molestaban, para poder desarrollar este nuevo producto en el mercado. Sin embargo, en el Reino Unido, esta segregación o esta imposición de que prohibía a los ciclistas circular por la calzada, pues no se hizo sin resistencia, ¿no? Ya que estos mismos ciclistas en décadas anteriores trataron de protestaron para que esos caminos fueran mejorados o fueran asfaltados, ¿no? Esos mismos caminos o esas mismas calles asfaltadas que ahora, años después, en la época de la década de los años 30, se les trataba de marginar y echar de allí. Por lo tanto, no lo hicieron o encontraron esa resistencia que no hubo en el resto de Europa. El carril bici, pues entonces, esa segregación ciclista, desde su propio origen, nunca ha sido una herramienta de promoción del uso de la bici, sino más bien un instrumento para marginarla en un lugar donde no pudiera molestar al nuevo vehículo del progreso, es decir, el coche, ¿no? En las ciudades con gran arraigo ciclista, esta restricción, más bien, no tuvo como resultado un aumento de ciclistas, sino al contrario, ¿no? En resumen, lo que vengo a decir con todo esto es que el desarrollo de la bici en un lugar concreto simplemente está condicionado por factores, pues, históricos, económicos, políticos, sociales, que al fin de cuentas, pues, dotan a este vehículo o pueden dotarle de un arraigo cultural e incluso identitario, ¿no? Esto significa, pues, que en cada lugar, en cada país, región, ciudad, etcétera, pues la bicicleta tiene su propio desarrollo, ¿no? Y que puede ser semejante a otros lugares o no, pues dependiendo de las condiciones que ocurran en ese momento, si son simultáneas o del mismo grado, todas estas condiciones o factores, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar modelos muy distintos de desarrollo ciclista, pues, en diferentes lugares, ¿no? Como puede ser el desarrollo que ha habido en China, que es muy distinto al que hay, por ejemplo, en Copenhague, ¿no? Pero también es bastante más distinto que el que pueda haber en ciudades de Estados Unidos o incluso en Albania, ¿no? En lugares todos ellos donde pues hay mucho uso de la bicicleta, y en cada uno de ellos se ha llevado un modelo distinto que la diferencia debido pues, a todas esas condicionantes históricos que les ha llevado a una situación concreta del uso de la bicicleta. Por eso pues, podemos encontrar en países europeos donde se utiliza mucho la bici, pero se debe a toda esta situación histórica en la que la bicicleta durante muchísimos años, décadas incluso, en esas ciudades ya industrializadas, la bicicleta era el medio de transporte habitual de muchas generaciones, ¿no? Que al final se ha instalado como algo cultural y que se transmite una generación tras otra. Y que ni siquiera la introducción del uso del coche pudo destruirla de algún modo, ¿no? Sin embargo, en otros países donde también disfrutaron de esa edad de oro de la bicicleta, pues sí que fue barrida o más fácilmente eliminada porque no duró tanto tiempo, ¿no? Duró muchísimo menos tiempo, quizá unos 10 años o así, cuando apareció la motorización generalizada, ¿no? Sin embargo, en otros países la motorización ha llegado muy tardíamente y la industrialización, sin embargo, sí que estaba en marcha. Y las grandes ciudades también, como puede ser el caso de China, ¿no? Por ejemplo, o el caso español, donde prácticamente no ha habido esa transición hacia la bicicleta tan masiva como en otros países, porque la industrialización ha sido bastante más tardía, la expansión urbanística más tardía también, y las ciudades eran más compactas, más pequeñas, y lo que había era que la gente se movía más bien, sobre todo en bici también, pero a pie sobre todo, ¿no? Y también pues otros aspectos culturales, como puede ser los valores que se da al coche para determinados sectores de la sociedad, o también el poder adquisitivo de la gente o la publicidad en general que pueda influir en todo esto. En definitiva, pues en cada sitio el uso de la bicicleta o el desarrollo del uso de la bicicleta ha sido distinto debido a todos esos factores, sobre todo culturales, sociales, políticos y económicos.
Don't be-
Después de haber hecho una introducción de todo lo del desarrollo del uso de la bicicleta durante el siglo pasado y el anterior, el siglo XIX y XX, en otros países y a través de diferentes modelos de desarrollo, debido a todos estos motivos económicos, culturales, políticos, etcétera, de los que estábamos hablando, pues vamos a ver qué pasa en el caso español, ¿no? En el caso español no es que no se utilizara la bicicleta, sino que sí que es verdad que se utilizaba y todavía sigue utilizándose por aquellas generaciones que en su momento ya lo hacían, y no hay más que ir a verlo pues en lugares de la geografía donde sobre todo hay lugares llanos, ¿no? Por ejemplo, en pueblos de Castilla-La Mancha, las generaciones mayores siguen utilizando la bicicleta como medio habitual para desplazarse por sus localidades. También aquí en Granada, más cerca, tenemos la Vega de Granada, donde muchas personas todavía se desplazan con este medio de transporte de una manera bastante habitual, sobre todo las generaciones más mayores, como venía diciendo. También se utilizaba en ciudades ya industrializadas, donde la gente podía acceder a la bicicleta para poder desplazarse pues a la fábrica o a los lugares donde tenía que ir a trabajar o a hacer sus cosas, ¿no? Sin embargo, no tiene ese calado como ocurría en aquellos países europeos que comentábamos antes, y en el momento que llega el coche, sobre todo más bien la expansión urbana, la modernización a marchas forzadas, ¿no?, de la época de los años 60, y también los valores que repudiaban aquello antiguo y los valores positivos que se le daban al coche y al todo lo que significaba el progreso, ¿no?, en aquel momento. Eso, junto a la expansión urbana, pues hace que la motorización en España empiece a extenderse, ¿no?, y también pues que la gente que pudiera acceder a estos nuevos vehículos de una manera masiva, por lo que le podemos llamar la democratización del uso del coche, pues con eso, con las ideas de progreso y con la urbanización extensiva, pues hace que se aumente el número de desplazamientos en vehículo motorizado, en el caso de España, ¿no? Por la especulación, sobre todo en los últimos años, la especulación del suelo y la vivienda, el crecimiento urbanístico y también sus infraestructuras de transporte asociadas. Todo esto conlleva por la dispersión urbana, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el aumento de lo que podemos llamar dependencia hacia el uso del coche, ¿no? Los desplazamientos cotidianos habituales que tenemos o la que la población tiene que hacer en ciudades que han crecido tanto, ¿no? Como por ejemplo, no podemos imaginar en Madrid pues que su área de influencia puede llegar desde Toledo hasta Guadalajara. Como población de todo ese radio, cómo puede desplazarse por todo ese área metropolitana o esa mega urbe de otra manera que no sea a través de medios mecanizados, ¿no? Y en este caso, pues motorizados, si todo el entramado está entrelazado y cosido con grandes autovías, ¿no? Por eso la pregunta que nos hacemos es si realmente una bici más va a conseguir que haya un coche menos, ¿no? Ante esto, pues cojo una frase de Ole Thorsson, que es el presidente de la Federación Internacional de Peatones, que dice lo siguiente, ¿no? Pues en España la bicicleta es todavía anecdótica, pero se anda mucho más. Se puede decir que los desplazamientos andando en España son como los que resultan de la suma de peatones y ciclistas en el norte de Europa. Ante esta afirmación, la pregunta también que quiero lanzar es ¿para qué queremos más ciclistas, ¿no? Muchas organizaciones ecologistas y de ciclistas durante muchos años llevan tratando de concienciar a la población para que usen más la bicicleta, ¿no? Lo que no sé ya para qué, ¿no? ¿Para qué y por qué o hacia dónde nos quieren llevar con ello, ¿no? Y también han presionado para que las administraciones lleven a cabo políticas en ese sentido, ¿no? Durante muchos años no han conseguido nada, pero parece ser que en los últimos años esas administraciones pues han empezado a activar la maquinaria para tratar de que más población vaya en bicicleta, ¿no? Para aportar datos sobre este asunto, podemos, por ejemplo, comparar dos ciudades. Una es Freiburg, de Alemania, que tiene unos 220.000 habitantes, y la otra Granada, que tiene 250.000 habitantes aproximadamente. Por ejemplo, el número de desplazamientos habituales que se hacen en Freiburg a pie están alrededor del 23%. En bici es del 27% de los desplazamientos se hacen en bici. Es una de las ciudades europeas donde más se mueve la gente en bicicleta. En transporte público pues alcanza alrededor del 18% de los desplazamientos y en vehículo motorizado el 32%. Eso comparado con los datos que tenemos en una ciudad similar como puede ser Granada, pues obtenemos que, por ejemplo, el número de desplazamientos a pie en la ciudad de Granada es del 53%. En bicicleta no hay datos serios sobre el número de gente que se desplaza en bici, tan solo hay un estudio de la Universidad de Granada que dice que el 6% de la comunidad, el 6% de los desplazamientos que realiza la comunidad universitaria se realiza en bici. Por otro lado, el transporte público en la ciudad de Granada alcanza unos 18% o en torno al 20%, y en coche, este es el dato importante y en comparación con Freiburg, que es que en coche en la ciudad de Granada el número de desplazamientos que se realizan con él es del 19% tan solo. Es decir, ante estos datos, la pregunta es ¿por qué queremos ahora más bicicletas, ¿no? Cuando en Granada, por ejemplo, el 53% de la población va a pie y en Freiburg, bueno, va mucha gente en bici, pero la suma de los desplazamientos en bici y a pie no alcanza ni siquiera los desplazamientos a pie que hay en esta ciudad. De hecho, en Freiburg se utiliza mucho más el coche que en la ciudad de Granada. Por lo tanto, ¿a dónde queremos llegar con más bicis, ¿no? El problema que ocurre en ciudades como Granada, que tienen su área metropolitana bastante grande, no tanto como otras, pueden ser Barcelona, Madrid, etcétera, ¿no? Pero una área metropolitana bastante considerable, ¿no? En la que, por ejemplo, en el área metropolitana viven 300.000 personas, ¿no? Y en la ciudad solo 250.000. Es un dato bastante importante de la cantidad de población que vive fuera de la ciudad y que tienen que desplazarse hacia la ciudad porque la ciudad en un área metropolitana como Granada pues ejerce una presión bastante importante en cuanto a desplazamientos. Es un centro atractor de muchos desplazamientos ante un área metropolitana bastante dispersa y bueno, construida en muy pocos años, donde se ha visto desplazada bastante gente de la ciudad por el sector de la especulación de la vivienda y el suelo y también por las políticas de la administración pública, ¿no? que han favorecido esa especulación y han llevado a cabo todas las infraestructuras del transporte necesarias para que eso pudiera funcionar y de hecho todavía continúan en ello, ¿no? Tienen ahí bastantes autovías pendientes de hacer, como la segunda circunvalación y también como los BAU, que son como mini autovías que entrelazan lo que es la primera y la futura segunda circunvalación. Ante estas políticas de especulación del suelo y de la vivienda, estas políticas de expansión urbanística en los últimos años, pues ha obtenido que como resultado que la ciudad de Granada, pues en la misma ciudad, podemos decir que de los 5 coches o de cada 5 coches que circulan por ella, 4 vienen o van hacia el área metropolitana. Es en el área metropolitana donde el 78% de los desplazamientos se realizan en coche. Y es que se trata de desplazamientos a unas distancias en las que más difícil es o menos competitiva es la bicicleta para cualquier persona, ¿no? La bicicleta puede ser competitiva a lo mejor a unos 8 kilómetros como máximo si queremos desplazarnos habitualmente o cotidianamente entre un lugar y otro, ¿no? Si son varios viajes al día lo que se tiene que hacer, pues es más difícil, ¿no?, que la bicicleta para cualquier tipo de población acabe siendo un medio para desplazarse habitualmente. Ante esta situación, pues lo que se genera es un territorio completamente condenado a la motorización, ¿no? Y cuando esto llega, se construyen infraestructuras y cuando están hechas estas infraestructuras para el transporte, prácticamente ya que es de por vida, ¿no? No hay manera de evitar el problema a no ser que levantemos la autovía y la destruyamos, ¿no? Sin embargo, la forma que llevan a cabo estos grupos que comentábamos antes, que que fomentaban el uso de la bicicleta, y asimismo, en consonancia con la administración, es lo que podemos llamar la manera sostenible o la forma sostenible de evitar el conflicto y el origen del problema, ¿no? Aumentar el número de ciclistas o las políticas que se hacen a favor de la bicicleta no tiene por qué significar ni es un obstáculo para que se siga incentivando la presencia del automóvil, no solo en la ciudad, sino en toda el área metropolitana o incluso todas las políticas de especulación del suelo y la vivienda, la construcción urbanística, la expansión de la ciudad y la construcción de nuevas infraestructuras para el transporte, ¿no? Para el transporte motorizado. De hecho, en los últimos años ya no, porque está ahora mismo todo muy parado, ¿no? Pero tienen previsto hacerlas, ahí están. Pendientes de hacer, y en los últimos años tenemos ejemplos claramente en los cuales toda esta construcción masiva no tiene ningún inconveniente en adosar cualquier etiqueta verde con la que se promocione el uso de la bicicleta. Por lo tanto, la bicicleta, aunque aumente su número de ciclistas, no es un obstáculo para que el automóvil continúe su dinámica y, sobre todo, que la especulación del suelo y la vivienda continúe su ritmo, ¿no? Eso, la bicicleta no va a ser ninguna traba para este asunto. Sin embargo, pues eso, como decíamos, muchos colectivos ciclistas, ecologistas, etcétera, tratando de reducir el uso del coche con el objetivo de más bien de cuidar el planeta, ¿no? Pero no en ningún caso para cuidar de las condiciones en las que vive las condiciones, sobre todo sociales o condiciones laborales, económicas, que vive la población, ¿no? o la situación de explotación o laboral, etcétera, que de la población, sino más bien tratar de cuidar lo que es el planeta, los recursos naturales. Pues siguen inmersos, y todavía lo hacen, siguen inmersos en esas estrategias, ¿no? que no resultan ser una traba para que se lleven a cabo todas estas políticas que fomentan ese uso del coche que es con el que ellos tratan de evitar, ¿no? Además, las administraciones han participado y también participan de esta estrategia, ¿no? Pues obteniendo beneficios al final electorales o de imagen pública o imagen verde, ¿no? Otorgando pues ese carácter ecológico, ¿no? Sin perturbar sus proyectos destructores del territorio que generan mayor tráfico motorizado. Por ejemplo, hay ejemplos cercanos, ¿no? En cuanto a datos, ¿no? En la ciudad de Sevilla se ha llevado a cabo un plan ambicioso para que la gente utilice más la bicicleta. Sin embargo, pues del resultado obtenido, encontramos que los actuales ciclistas de la ciudad de Sevilla, pues el 33% lo era ya previamente, ya era ciclista antes de cualquier política pública en favor de la bicicleta. El 17% previamente iba a pie. El 25% previamente iba normalmente en transporte público. Y el 21% iba en coche. Es decir, en definitiva, el 75% de los que se desplazan actualmente en Sevilla en bicicleta ya lo hacían previamente a estas políticas públicas en favor de la bicicleta con medios de transporte que se llaman sostenibles, ¿no? Transporte público, a pie o en bicicleta. Por lo tanto, el aumento del uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla no ha provocado ni siquiera una disminución que llegue al 1% de los desplazamientos en coche. Muchos de esos motivos de esa disminución podría ser incluso no las políticas en favor de la bicicleta, sino más bien las peatonalizaciones y la restricción de aparcamientos en la ciudad. Por lo tanto, nuestra pregunta todavía tiene mayor calado, ¿no? Ante estos datos, ¿no? ¿Por qué queremos más bicicletas? ¿Qué significa poner ruedas a los peatones? ¿Significa que los que van en autobús tienen que abandonar el autobús para ir en bicicleta? ¿Acaso la bicicleta puede ser una traba a esa dependencia hacia el uso del coche en todas esas áreas masivas o grandes áreas metropolitanas, como puede ser la que tiene Sevilla, ¿no? O la que tiene Granada, o la que tiene Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva, ¿la bicicleta acaso está, o que haya más gente en bicicleta significa que vamos a obtener una sociedad más justa, ante todo esto, esta exposición o datos, yo creo que no. La bicicleta o las políticas de promoción del uso de la bicicleta ni están reduciendo el uso del coche ni va a obtener una ciudad más justa, una sociedad más justa. De hecho, en el siglo XIX la bicicleta era un medio de transporte masivo y no por ello sus condiciones laborales eran mejores que las nuestras ni por ello tenían una sociedad mucho más justa que la nuestra ni nada por el estilo, ¿no? O sea que la bicicleta no es la herramienta con la cual poder transformar la sociedad hacia ese sentido, ¿no? Si ni siquiera puede contribuir a reducir las emisiones de CO2 ni nada por el estilo, ¿no? Porque como veníamos diciendo, el verdadero problema que genera mayor contaminación en las ciudades de España no es los desplazamientos generados en las propias ciudades, que son ciudades todavía que conservan ese carácter peatonal o ese carácter compacto, sino toda la especulación que ha habido en el territorio y presión sobre el territorio donde se ha constituido esa ciudad dispersa que difícilmente podremos quitárnosla del medio, ¿no? Y más todavía cuando las políticas previstas en los próximos años quieren seguir en esa dinámica. Espero que toda esta información pues haya contribuido a abrir el debate hacia esa pregunta sobre si realmente estas reivindicaciones de los grupos ciclistas pues tenía algún sentido. Al parecer, yo creo que el único sentido que ha tenido ha sido para que las administraciones pues puedan subirse al carro y tratar de demostrar que están haciendo algo para hacer algo por el medio ambiente o algo por reducir las emisiones, que en realidad no nos están llevando hacia ningún sitio. Agenda 21 del ciclismo urbano. Lo que el ciclista puede hacer por ti. Número 1. No contamina y utiliza sus propios excrementos para engrasar la cadena de la bicicleta. La cubierta y la cámara y las zapatas de los frenos las hace con sus propias células madre, cultivadas en el laboratorio ecológico del cuarto de baño de su casa cueva. Número 2. Inspira la contaminación de los demás vehículos y expira aire limpio, sacrificando sus pulmones y todos sus órganos por el bien del planeta. Utiliza aceras y carriles bici ecológicos. Cada kilómetro de carril bici absorbe una tonelada de CO2 para aliviar la congestión del tráfico, sacrificando su propia seguridad y fluidez. Número 4. Transmite a la población sentimientos de felicidad y alegría, ya que los ciclistas sonríen, derrochan simpatía y buen humor y pasea entre los peatones, como una Venus, desprendiendo efluvios vaginales o seminales, según su caso. Número 5. En caso de verse obligado a utilizar la calzada, lo compensa haciendo crecer la hierba a su paso. Número 6. Un gran número de ciclistas juntos se sienten acompañados, en sintonía, son amigos, sonríen, se divierten y además son un solo vehículo descapotable y con 3 puertas. Por lo tanto, armonizan la sociedad. Número 7. La presencia de un ciclista en la ciudad provoca la abducción de un coche, teletransportándolo al infierno, donde pagará sus pecados antiecológicos. Número 8. Un ciclista sirve de aislante acústico en la ciudad. Número 9. Donde va un ciclista, se cura un enfermo o varios, ya que contribuye a la salud en general. Número 10. Conserva y mejora la imagen de la ciudad, haciéndola más bella y turística. Reparte progreso donde va y provoca envidias en los demás países del mundo donde no hay tantas bicicletas. Número 11. Un ciclista es siempre admirable, haga lo que haga. Número 12. Cada ciclista es un Quijote. Débil, alocado, luchador y valiente. Salva la vida de los iraquíes a pedaladas. Con cada frenada, detiene la construcción de una refinería. Cada vez que aparca la bici, se construye una autovía menos en el mundo. Número 13. Es un audaz, se mueve entre cocodrilos y aún así no para de salvar vidas. Número 14. Es un mártir, luchando contra la imposición de las normas de tráfico motorizado, cae en la batalla, abatido contra el asfalto, como si de un mosquito aplastado se tratara. Número 15. El ciclista reduce impuestos y trámites burocráticos. Cada ciclista es un edificio de hacienda vacío y un grupo de funcionarios desayunando. Número 16. Da de comer a los ladrones y a los vendedores de bicicletas y accesorios. Número 17. Los ciclistas se pasan la noche iluminando las calles con su pedaleo para ahorrar energía. Número 18. Reduce los costes del transporte público. Número 19. Convierte las aceras y pasos de peatones en infraestructuras más eficientes económica y energéticamente. Número 20. Aprovecha todos los ángulos muertos y huecos existentes, por muy estrechos que sean, incluso los que quedan a la derecha. Aprovecha toda la superficie de la calzada, haciéndola mucho más eficaz. Número 21 y último. Los ciclistas se juntan en asociaciones y ONGs para mejorar la sociedad y el medio ambiente. Amigos, no nos engañemos. Un ciclista no puede ser cualquiera, sino que debe serlo los ciegos, los niños de 2 años, los bebés, los ancianos reumáticos y con piernas amputadas, paralíticos cerebrales, borrachos y drogadictos, trabajadores, ociosos, estudiantes, políticos, empresarios y demás disminuido de todo tipo. Es decir, todos y todas deben ser un ciclista. Llega el momento de nuestro biciconsejo, en el cual vamos a describir 9 tipos de bicicletas para que, bueno, pues que como ocurre con otros vehículos, cada tipo de bicicleta se adapta mejor a un uso concreto y a un lugar determinado, ¿no? Por lo tanto, pues daremos este tipo de información para que al final, pues con estas características, sabiendo cuáles se adaptan mejor al uso que se le vaya a dar, pues cada ciclista elija la que más se adecue a ellos, ¿no? pero también atendiendo a las necesidades que tenga, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor con una sola bicicleta puedes hacer diferentes cosas o necesitas una para cada uno de los usos a los que les vaya a este vehículo, ¿no? También, bueno, dependiendo de la capacidad económica que podamos tener y la actividad pues, que vayamos a desarrollar con ella, ¿no? En general, bueno, pues podemos clasificar la bicicleta en 9 tipos, que en primer lugar serían las BMX, que son aquellas bicicletas que son de pequeño tamaño y que están preparadas para hacer ese tipo de acrobacias que pueden hacerse en ámbitos así urbanos como en parques, etcétera, ¿no? En segundo lugar están las mountain bike, bueno, pues una bicicleta que está diseñada para terrenos agrestes. Las características básicas que definen a esta bicicleta pues son pues que tiene un manillar horizontal, pues cambio de marchas, porque pueden ser de 18 a 21 velocidades. Su diámetro de ruedas pues normalmente es de unas 26 pulgadas, aunque últimamente ya están apareciendo de mayor tamaño. El ancho de las ruedas tienen un grueso bastante grande, aunque depende de la disciplina que se desarrolle, deportiva que se desarrolle, y así como la cubierta, ¿no? Que en mayor o menor dibujo, pues dependiendo de esa disciplina deportiva. En tercer lugar están las de carretera o carreras, ¿no? Que están destinadas a ese uso deportivo sobre el asfalto y que tienen un diseño adecuado para alcanzar mayores velocidades, ¿no? Las características básicas que la pueden definir pues son un manillar en forma de cuerno que mira así hacia atrás, ¿no? Un cambio de marchas que puede ser de unas 12 velocidades o más. El diámetro de las ruedas de 28 pulgadas y el ancho de estas pues es más bien fino, ¿no? De 18 a 28 milímetros. Y el dibujo que tiene la cubierta pues prácticamente no tiene o tiene un dibujo bastante suave. En cuarto lugar podemos hablar de las reclinables, que existen para todo tipo de bicicletas, ¿no? Y para diferentes tipos de uso. Su característica principal es que la posición del ciclista es recostada, ¿no? En zonas urbanas, en comparación con otras bicicletas, pues tiene un pequeño inconveniente, en mi opinión, que es que el ciclista pierde bastante campo de visión al estar más bajo y también es menos visible para el resto de vehículos y por eso muchas veces pues aparecen con una banderita para que el resto de conductores les pueda ver mejor. En quinto lugar podemos hablar de las de paseo, que son bicicletas pues destinadas pues, sobre todo para zonas urbanas. Sus características son pues normalmente que está equipada con guardabarros, con cesta o posibilidad de ponerlo, con luces, catadriópticos, portaequipajes, ¿no? Si no los llevan, simplemente con posibilidad de poder instalarlo. Los que la hace más funcional todos estos más funcional todo para las zonas urbanas por llevar todo este tipo de accesorios. Su manillar suele ser horizontal, sus ruedas tienen un diámetro entre 26 y 28 pulgadas. El ancho de estas ruedas es más bien fino o algo más grueso que las de carretera, que están entre el 23 y 45 milímetros, y su dibujo de cubierta es más bien suave o sin tener dibujo. Algunas de estas bicicletas pueden llevar incluso cambios de marcha, ¿no? Lo que le hace más útil para lugares con cierto desnivel. Las siguientes que tenemos son las plegables, pues que están caracterizadas porque tienen una articulación central o en diferentes lugares que les permiten ser dobladas en dos o más partes. Esta característica pues, cubre algunas de las necesidades de los ciclistas urbanos, es decir, que facilita su subida al domicilio o guardarla bajo techo, ¿no? Asimismo, también se puede transportar fácilmente en otro tipo de transporte o puede ser transporte público o en cualquier otro vehículo. Y esto lo hace ideal, ¿no? Pero si quieres combinar otros medios de transporte en un mismo trayecto. Normalmente suelen tener ruedas de diámetro pequeño, ¿no? Entre 18 y 20 pulgadas. Las siguientes son las eléctricas, ¿no? Porque también las hay de diferentes tipos y diferentes usos, ¿no? Sirven pues, para medio de transporte, para transporte de carga, para transporte de pasajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Su característica principal es que lleva incorporado un motor eléctrico de asistido al pedaleo, que deja de funcionar cuando el ciclista no pedalea o cuando ya alcanza los 25 km por hora. Tiene la ventaja de reducir el esfuerzo del ciclista, sobre todo en las cuestas y en las grandes distancias y en el arranque. Es la bicicleta ideal para localidades con grandes desniveles, así como para las personas que no son capaces de desarrollar suficiente fuerza con las piernas. Su desventaja es el aumento del peso debido al motor y a la batería, así como la dificultad para que el propio ciclista repare sus averías. Aún así, existen kits electrónicos que se venden por internet, mediante los cuales una bicicleta convencional puede ser transformada fácilmente a una bicicleta eléctrica. Por otro lado están también las siguientes, son las híbridas o trekking. Son bicicletas que están diseñadas con características adaptadas para ser usada como medio de transporte en zonas urbanas, en la carretera y en ciertos caminos de tierra. Vienen preparadas para ser equipadas con luces, guardabarros, portaequipajes, etc. Combina características de la del carreteras, de la de paseo y de montaña, por lo que le da un carácter mucho más versátil, ¿no? Su diámetro de ruedas pues está normalmente en las 28 pulgadas. El ancho de estas ruedas suele ser mayor que la de carretera, pero menor que la de montaña. Está entre los 30 y 45 milímetros. El dibujo de la cubierta suele ser suave. El manillar horizontal y los cambios de marcha pues pueden alcanzar entre 18 y 21 velocidades o más. Por último, podemos hablar de la asfixie o piñón fijo. Cualquier tipo de bicicleta puede ser de piñón fijo. Se puede transformar a piñón fijo. Es un piñón fijado al eje de la rueda trasera. Aunque las más habituales en la actualidad suelen ser las que tienen apariencia de carretera o de carrera. Son idóneas para realizar ciertos deportes, como son los de ciclismo en pista o otros como el cicleball, otros de acrobacia o el bike polo, etc. Su utilidad fundamental es que siempre que la bici esté en movimiento, los pedales dan vueltas. Por lo que para frenar hay que moverlos hacia atrás, que se llama skidding, que es hacer derrapar la rueda trasera para frenar. Al mismo tiempo, si vas en un descenso a gran velocidad, tus piernas tienen que ir a esa misma velocidad, a toda pastilla, o quitar los pies de los pedales para que no tener que mover las piernas. No tiene marchas, ni palancas, ni mecanismos para los frenos, aunque algunos ciclistas le incorporan un freno delantero por esto de la seguridad, ¿no? Porque el ir derrapando a veces, si no tienes mucha habilidad para ello, pues los frenos delanteros pueden darte un poquillo más de seguridad. Si el ciclista está acostumbrado a usar frenos normales, pues requiere de cierto aprendizaje para adquirir esta habilidad que es necesaria, ¿no? El echar el freno para atrás y derrapar para poder frenar con este piñón fijo de una manera segura. Con esto creo que hemos repasado todos los tipos de bicicletas que hay, pero en sucesivos programas añadiríamos más información para que, bueno, pues que con otros elementos de la bicicleta pues podamos ver los diferentes componentes que tiene y accesorios para que facilitar la elección de la bicicleta que queramos usar, ¿no? Y así detallar todos sus elementos más importantes, describir las funciones que cumplen, cómo se usan y qué normativa las rige, así como dar a conocer pues los útiles que existen, que hacen más cómodo su uso cotidiano, así como informar de los dispositivos de prevención de prevención pasiva en accidentes y protección que existen para la bicicleta y el ciclista. Así que, como no disponemos de mucho más tiempo, en otros programas continuaremos describiendo todo esto con detalle para facilitar la elección de la bici. Hemos llegado ya al final de Autonomía Ciclista, el segundo programa de Autonomía Ciclista. Espero que os haya interesado el contenido de este programa. Y bueno, seguiremos por aquí en sucesivas semanas. Os recuerdo que podéis escucharnos en el 107.1 de la FM los martes por la mañana y los jueves por la tarde, de 8 a 9 de la tarde los jueves, quincenalmente en directo. Así que podréis participar en el programa a través del Skype y por correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Y nada más, nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por la escucha.